Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este miércoles 1 de abril de 2026 llega el miércoles santo, llega el mes de abril y lo hace con lluvias en puntos de la mitad norte, mucho viento también en el noreste peninsular y nieve en los Pirineos. En Canarias siguen a vueltas con la calima y las temperaturas sin grandes cambios. Llega el miércoles santo y vuelve Barbosa Soluciones Radiofónicas SL, que es la mejor solución si sus comunicadores se toman unas vacaciones. Que te digo una cosa, por más envidia que nos den los que se puedan coger unos días de descanso en estas fechas, por más sugerente que sea el destino que hayan elegido algunos, que si Pedro Sánchez de las Marismillas, que si Yolanda Díaz en México, según ABC, nada podrá superar lo de viajar a la Luna. Y eso precisamente es lo que van a hacer a última hora de este miércoles cuatro personas, tres hombres y una mujer, que están en capilla para esta próxima noche iniciar el primer vuelo a la Luna en 50 años. La idea es poner el pie en 2028, pero este será el primer vuelo tripulado para dar una serie de vueltas alrededor del satélite para comprobar que todo va bien, de tal manera que esos tres hombres y esa mujer saben que dentro de unas horas van a salir propulsados por 3 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido. Y todo para recorrer 800.000 kilómetros, el viaje más largo jamás realizado nunca. Y tú quejándote porque el viaje a Gandía son 4 horas de coche. Bueno, hoy vamos a seguir conociendo más detalles interesantes de esa importante misión de la NASA, que precisamente, entre otras cosas, busca explotar los recursos naturales de la Luna. Y esto en un momento en el que ese mono venido a más, que es el ser humano, sigue complicándose la vida en guerras que tienen como objetivo o como consecuencia el control de las energías. Si te pones optimista y dices, vamos a buscar motivos para la esperanza, hombre, pues te puedes agarrar, por ejemplo, a que por primera vez el régimen de Irán se ha abierto a pactar un final negociado de la guerra, o que Trump ha asegurado que en 2 o 3 semanas terminará esa guerra, cosa que ha servido para que en las últimas horas baje el precio del petróleo y suban las bolsas. El problema es que los mismos que dicen esas cosas, que tranquilizan al personal, son también los que al mismo tiempo abren la puerta a la confusión con mensajes contradictorios, porque ha sido el régimen de Irán el que ha amenazado con empezar a atacar en las próximas horas a empresas norteamericanas en Oriente Medio. Y ha sido el secretario de Defensa de Estados Unidos el que ha dicho que la guerra continuará con mayor intensidad. O ha sido el propio Donald Trump el que ha dado a entender que retirarse de la guerra puede ser una mala solución para los países europeos.
Nos iremos muy pronto, y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
Trump viene a decir de forma civilina que lo mismo se marcha del estrecho de Hormuz, pero dejando que sean otros los que arreglen, si pueden, el pandemonio de los ayatolás y el petróleo, como diciéndole al socio europeo, ¿no habéis querido ayudar? Pues ahora cogéis el cántaro y vais a por el petróleo que necesitéis. Mucha suerte con los del turbante. Claro, ese no sería el mejor final para esta guerra. Y tampoco hay que olvidar que Trump también dijo que iba a terminar con la guerra de Ucrania en cuestión de semanas. Y sin embargo, Putin, pues ahí sigue, acariciando al gato con una mano y lanzando drones con la otra. Con lo cual, vete tú a saber qué puede pasar con el precio de las energías. Tanto es así, de hecho, que la Unión Europea ya ha mandado una carta a los 27 países miembros con un mensaje que podría resumirse así: id haciendo un pensamiento para ahorrar combustible. Y como en Bruselas saben que la siguiente pregunta sería ¿y eso cómo se hace? Pues ya se han encargado también de incluir en esa misma carta una serie de recomendaciones. Y entre ellas destaca reducir la velocidad en las autopistas al menos 10 kilómetros por hora, es decir, que no podamos pasar de 110, un sistema alternativo de matrículas para entrar en las ciudades, viajar menos en avión o fomentar el teletrabajo.
Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible. Para reducir la demanda de energía, la Agencia Internacional de la Energía recomienda medidas como trabajar desde casa siempre que sea posible, reducir los límites de velocidad en las autopistas, fomentar el transporte público o adoptar prácticas de conducción eficientes para vehículos comerciales y de reparto de mercancías.
Pues ahí están las recomendaciones de Bruselas. De momento son eso, recomendaciones por si la cosa se pone peor o, mejor dicho, si no mejora en el estrecho de Hormuz. Hoy precisamente vamos a hablar con expertos para tratar de entender en qué punto está el mercado energético, porque hasta ahora, al menos en Occidente, hemos gestionado bastante bien dentro de lo que cabe el golpe que supone el bloqueo de ese punto clave. Primero se tiró de las reservas estratégicas, luego se activaron los oleoductos que llevan el petróleo al Mar Rojo o al Golfo de Omán. Trump también trató de calmar los mercados durante unos días con sus declaraciones, aunque luego haga otras declaraciones que sean para salir corriendo. Pero a partir de aquí, si esto se alarga demasiado, el destrozo que ya están sufriendo muchos países asiáticos con serias restricciones en el consumo de energía, tarde o temprano nos afectará en Europa. Ahora estamos en la fase de asumir unos precios más altos y tratando de que ese precio no se descontrole por completo, pero tarde o temprano podríamos pasar a la siguiente fase, a la fase de la escasez. Es decir, una fase en la que ya no es que esté caro, sino que simplemente no haya. O si hay, que sea tan caro que nosotros mismos tengamos que reducir el consumo todo lo posible. Y en eso estamos, haciéndonos a la idea de ahorrar combustible y a la idea de que Trump no está muy contento con nosotros, así en general. Más allá de que Pedro Sánchez esté como loco por tocar las narices al señor de la cara naranja, lo cierto es que en Washington están bastante molestos con sus socios europeos en su conjunto, por no seguirle básicamente el rollo en su entusiasmo bélico. Entre ellos Italia, que ha negado a los bombarderos de Estados Unidos hacer escala en la base siciliana de Sigonella. ¿Qué argumentan los italianos? Pues que esos bombarderos ya estaban en vuelo cuando solicitaron el permiso, es decir, demasiado tarde, y que ese tipo de operaciones no están contempladas en los acuerdos firmados entre Washington y Roma. Claro, esto le gustará más o le gustará menos a Trump, pero Meloni, una vez más, está siendo coherente. Y ojo, también está siendo correcta en las formas, que al final es importante. Tú puedes hacer algo parecido a lo que hace Sánchez, pero sin recochinearte, sin estar pregonando a los cuatro vientos que les niegas a Estados Unidos el uso de las bases. Meloni es el ejemplo de que si hay que decir que no, se dice que no, pero sin regodearte. Si a Trump no le gusta la actitud de Meloni o de Macron, ¿qué no pensará de España, ¿no? Viendo que nuestro gobierno además se recochinea todo lo que puede, que es lo que está haciendo Sánchez, por más que ayer la ministra Margarita Robles quisiera vestir la posición de España de soberanismo español y coherencia con el derecho internacional, etcétera, etcétera.
España ha defendido desde el primer momento el respeto a la soberanía de los estados, la solución pacífica de las controversias, el papel central de las organizaciones multilaterales. Que ningún país, ni ningún dirigente de ningún país, me dé y nos dé a España lecciones de lo que tenemos que hacer y de nuestro compromiso con la paz.
Dijo Robles, nadie nos da lecciones. Pues hombre, si nos íbamos a poner tan patriotas y tan empoderados, pues mejor haberlo hecho un poco antes, ¿no? Y no habernos arrastrado con Marruecos o con Puigdemont, dejando que viniera a Barcelona y para que luego se fuera convirtiendo a nuestras fuerzas de seguridad en el hazme reír del mundo y tal y cual, ¿no? Pero claro, se diría que la España de Sánchez solo sabe ponerse farruca con nuestro principal y más poderoso aliado, que es con el que mejor relación debería tratar de tener, ¿no? Y ahí está el debate y ahí va a seguir estando. Y mira, siendo ya 1 de abril, no podemos pasar por alto que el gobierno ha incumplido su enésimo plazo para presentar los presupuestos generales del Estado. De hecho, el día que vencía el último plazo dado por María Jesús Montero fue el primer Consejo de Ministros sin Montero, a la que Sánchez ha mandado a las galeras electorales de Andalucía. Tampoco estaba, por cierto, Yolanda Díaz, que según ABC decidió alargar sus vacaciones en México, ahorrándose un poco el trance de ver a Carlos Cuerpo, al que ella considera mala persona, estrenar su cargo de vicepresidente primero. El que sí estuvo por primera vez fue el valenciano Arcadi España, que tendrá que lidiar con los presupuestos. Eso sí, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha querido evitar a su compañero, así de buenas a primeras, que desde el primer día tenga que someterse a la pregunta bucle de cuándo se presentarán los presupuestos y esto y lo otro. Dice Elma Saiz que no es una cuestión de plazos y que se están tomando unos días para que las cuentas sean buenas y ayuden a paliar las consecuencias de la guerra de Irán. Con 3 años de retraso, ¿eh? Que digan que no es una cuestión de plazos, no deja de tener su guasa. Lo cierto es que falta hace que tengamos unos buenos presupuestos, habida cuenta de la crisis energética que tenemos encima, con una inflación que en España apunta al 3,3% y con un déficit de más de 36.000 millones, a pesar de haber batido el récord de recaudación en 2025 con un 10,4% más de impuestos. Ojo con eso, ¿eh? Lo sabrán que estarán muy contentos porque hemos cumplido por 3 décimas el objetivo de déficit. Pero luego está la otra lectura. Incluso recaudando más que nunca en impuestos, las cuentas tienen un descuadre de más de 36.000 millones. Y ese dinero queda apuntado en la cuenta de las futuras generaciones. Esas que ven, por ejemplo, cómo el precio de la vivienda se ha disparado otro 14% en lo que llevamos de año. Que la guerra no nos haga olvidar los problemas cotidianos para muchos españoles. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Pilar Cisneros. Buenos días, Pilar.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días a todos. Nueva advertencia de Bruselas a España por la regularización de migrantes. Desde la Comisión Europea insisten en que el permiso de residencia no puede convertirse en un cheque en blanco para que los migrantes puedan moverse libremente por la Unión Europea y les preocupa que el decreto derive en un efecto llamada.
De hecho, desde Bruselas reiteran que debe ser España la que se haga cargo de los inmigrantes que se acojan a la regularización. Este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha intentado disipar las dudas que han surgido en el seno de la Comisión Europea.
Quiero recordar que el proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo, de residencia de trabajo en nuestro país, con lo cual afecta a la decisión de trabajar en nuestro país.
Y continúa el serial de las izquierdas en Andalucía. Podemos consulta ahora sus bases, si se integra o no en la coalición que se presentará a las próximas elecciones andaluzas.
Por Andalucía, que así se llama esa nueva alianza de las izquierdas, ha invitado a Podemos a una reunión este jueves para decidir si hay unidad. Las formaciones negocian contrarreloj porque el plazo para presentar coaliciones acaba este viernes a medianoche.
Y a estas alturas hablamos ya de incendios, y es que el viento complica un incendio en Losar de la Vera, en Cáceres, que ha quemado ya 550 hectáreas. Este martes se ha dado por extinguido el fuego en Sierra Espuña, en Murcia, tras arrasar algo más de 400 hectáreas.
Además, en Los Guájares, Granada, investigan a un hombre como autor de un fuego que está activo desde el domingo. El origen podría estar en una quema imprudente de restos de poda.
Y el Papa León XIV ha hablado sobre su próxima visita a España, programada para junio. El Santo Padre dice que espera mucho amor y hospitalidad en nuestro país.
Espero que mi próxima visita también será oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todas sus puertas. Desde hace más de 40 años que he visitado España, he encontrado un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad, que lo celebremos también.
Esto decía el Papa a la salida de su residencia de verano. León XIV aseguraba que en España siempre ha encontrado a un pueblo de muy buena voluntad. Y en el partidazo de COPE que tenemos, Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues Italia, que alarga su penitencia 4 años más. Adiós al Mundial por tercera edición consecutiva. El fracaso ayer se consumó en Bosnia. Italia se adelantó en el marcador, pero tuvo que jugar toda la segunda parte con uno menos. En los penaltis, Bosnia dejó fuera de la cita mundialista a la Azzurra. También se clasificaron anoche Suecia, Turquía, República Checa y la República Democrática del Congo. Y ahora mismo Irak y Bolivia se están jugando el último billete para estar en el Mundial. De momento, en el minuto 5 de la segunda parte, empate a 1. Por su parte, España empató a 0 contra Egipto en el amistoso que ha disputado esta noche en el RCD Stadium. La selección española empezó mal el encuentro y, aunque fue mejorando, se acabó estrellando con la defensa egipcia. Luis de la Fuente introdujo 10 cambios en el 11. Solo Lamine Yamal repitió como titular y debutó Joan García, que fue abucheado al salir al campo. Y desde aquí, Sergio, denunciar el cántico racista, vergonzoso, que se escuchó en varias ocasiones en la grada de Cornellá. Musulmán el que no vote. Por desgracia, no fue cosa de unos pocos aficionados. Es lamentable, no es un hecho aislado y la verdad que nos deja en muy mal lugar. También, por cierto, se pitó el himno de Egipto. Así que, en fin, luego nos extrañaremos de que nos critiquen en el extranjero.
Lo de pitar los himnos es una mala costumbre que viene de lejos. Lo de que todo el campo se ponga a cantar contra la gente que profesa una religión ya es pasar una línea roja que no lo deberíamos hacer mirar entre todos, ciertamente. Son las 6:14, una hora menos en Canarias.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Seis y 15 minutos, una hora menos en Canarias. El nuevo gobierno, por así llamarlo, con el que Pedro Sánchez pretende agotar la legislatura, está oficialmente en marcha. Se ha celebrado el primer Consejo de Ministros con Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y con Arcadi España como ministro de Hacienda y además con como nuevo encargado de intentar presentar unos presupuestos. Algo que no ha conseguido su antecesora, María Jesús Montero, estos tres últimos años. Se le ha vuelto a preguntar a la ministra portavoz, Elma Saiz, sobre cuándo se van a presentar esas nuevas cuentas que llevan tiempo prometiendo y otra vez el gobierno vuelve a jugar con las expectativas. Evita fijar plazos y pone la guerra de Irán como excusa para este nuevo retraso.
El gobierno va a presentar los presupuestos, debe presentarlos y los vamos a presentar. Pero es importante recordarles que estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial. De hecho, hemos desplegado un paquete, el más importante de la Unión Europea, de escudo social de más de 5.000 millones de euros. Es importante que los presupuestos reflejen la realidad y se adecúen a este contexto.
La realidad es que parece poco probable, Pilar, que vayamos a tener presupuestos este año y no solo por la falta de apoyos parlamentarios.
Sí, el problema también, Sergio, es que el calendario pues es el que es y para tener unas nuevas cuentas aprobadas en verano casi se tendría que haber aprobado ya esa ley e iniciar su tramitación parlamentaria. Además, contamos hoy en COPE que hay ministros que dan por descontado que vamos a acabar el año sin presupuestos y hablan ya, ojo, de los del 2027. De momento Moncloa quiere esperar a ver cómo funciona el plan anticrisis y comprobar si hacen falta más medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio. En este sentido, Sainz pide a las comunidades que también establezcan sus ayudas a los sectores afectados, con recado además para las tres regiones que acaban de tener elecciones y donde aún no se han podido formar gobiernos.
Las comunidades autónomas tienen mucho que decir para poner encima de la mesa medidas para también acompañar y sumar esfuerzos para que esas medidas también lleguen a los ciudadanos de esas comunidades autónomas que hoy están viendo las consecuencias de que estén paralizadas esas comunidades autónomas por intereses que no responden al interés general. Así que, bueno, pues estamos viendo las consecuencias precisamente de otros cálculos electorales.
Este miércoles santo va a ser una jornada de pasión para todos aquellos que tengan previsto acudir a alguna de las muchas procesiones que están previstas por toda España. También puede ser un miércoles, no sabemos si de pasión o de pasión judicial para Begoña Gómez. El juez que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado, la ha citado para comunicarle por tercera vez su intención de que sea un jurado popular quien la juzgue si es que el asunto llega a juicio. También están citados los dos otros investigados por este caso, la asesora de Begoña, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. No tiene pinta de que ninguno de los tres aparezca hoy por los juzgados de Plaza de Castilla. De hecho, desde Moncloa no se ha solicitado ningún dispositivo especial de seguridad para la esposa del presidente.
Sí, pero estarán muy pendientes en el complejo presidencial de todo lo que pase en esa vista, porque allí, en Moncloa, lo que siguen es pensando que no hay caso. Insisten en que la mujer del presidente es víctima de una cruel persecución. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa continúan encastillados en el mismo punto desde el arranque de la instrucción de Juan Carlos Peinado. Ahora, como hace ya dos años, manda una defensa cerrada, niegan elemento delictivo alguno en el proceder de Begoña Gómez e insisten en la tesis del hostigamiento de un sector de la judicatura decidido a traer un desgaste evidente al gobierno. Toda la causa es una atrocidad, un disparate, nada encaja, resuelve el círculo de Pedro Sánchez, cuya indignación ha crecido porque atribuyen al juez un afán catalogado de cruel, con el único propósito de sentar en el banquillo a la esposa del presidente simplemente por el hecho de serlo. Está a la vista de cualquiera, eso sostiene el corazón del poder. A estas alturas, sin embargo, los socialistas muestran más dificultades en relativizar la realidad judicial. En el PSOE esquivan el caso de Begoña como objeto de conversación, se detecta cansancio y redoblan los anhelos de alcanzar el final del proceso.
La Semana Santa está yendo más que bien, muy bien. Todos los sectores, en términos de ocupación hotelera, en términos de las métricas tradicionales, están yendo muy bien.
Pues ya has escuchado al ministro de Industria y Turismo, Jordi Areu. La Semana Santa, desde el punto de vista turístico, está yendo muy bien, a pesar de la coyuntura internacional, de esa guerra de Irán. Algo que demuestra una vez más la resiliencia del modelo turístico español a las crisis económicas. Además, según Areu, el buen tiempo previsto está impulsando las reservas de última hora.
Con una clara aceleración los últimos días de las reservas de última hora. En esto también la climatología está ayudando. Hay decisiones de última hora y evidentemente hay una ocupación que está siendo importante en muchos destinos.
Lo que va a hacer que en muchos puntos de nuestro país la ocupación vaya a rozar el 90%. Y no solo hablamos de destinos de interior, también de los tradicionales de sol y playa. Veremos si esa alta ocupación se traduce también, Pilar, en una buena previsión de facturación para los hosteleros.
Bueno, algunos han tenido que aumentar plantilla ante el aumento de las reservas. Mira, las perspectivas, por tanto, se presentan optimistas, como nos cuenta Cope, el dueño de uno de esos restaurantes.
Los bares y restaurantes tenemos una perspectiva muy positiva. Creemos que finalmente las predicciones del tiempo son buenas y esto en pequeños periodos vacacionales a lo largo del año es fundamental, que haya buen tiempo. Hay ganas, ha habido un invierno muy lluvioso, el año pasado la Semana Santa fue terrible, llovió mucho y creemos que va a ayudar a que sea una buena Semana Santa.
Por cierto, Sergio, que tenemos que recordar a todos los que nos escuchan que este mediodía arranca la segunda fase de la operación de tráfico que, con motivo de esta Semana Santa, ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico. Hasta las 12 de la noche del lunes, día 6, se prevén cerca de 10 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Es un 2% más que el año pasado.
Bueno, hemos contado al inicio del programa cómo la Unión Europea insta a los Estados miembros a que tomen medidas para reducir la demanda energética por el gran impacto que está teniendo esta guerra de Irán, un impacto que estiman va a ser prolongado. Aunque conviene mandar un mensaje de tranquilidad, ahora mismo no hay problemas de suministro en Europa. El caso es que este conflicto también se está notando en el precio del gas, en el Euribor, que ya encarece también las hipotecas variables y pronto el acceso de la compra. Y hoy en COPE también nos queremos preguntar qué está pasando con el oro. Estamos viendo, Pilar, que no actúa como valor refugio.
Sí, la verdad es que es algo extraño, porque sí lo ha hecho Sergio en muchas otras crisis. El metal dorado siempre había sido un valor seguro ante las fluctuaciones económicas, pero ahora ha perdido la cota de los $5,000 por onza, un valor que alcanzó justo antes de la guerra. ¿Qué pasa, Marta Ruiz?
El cierre del estrecho de Hormuz y su efecto arrastre en la energía y en las bolsas ha llevado a muchos inversores a vender oro para recuperar liquidez, dinero para cubrir otras pérdidas. No hay que olvidar que el oro acumula una subida del 70% con respecto a hace un año. Otro factor, la más que probable subida de tipos de interés para contener la inflación por la guerra, no ayuda a este metal precioso. Joaquín Robles, experto en mercados.
La subida de la rentabilidad de los bonos. También los bonos son uno de los activos refugio, ¿no? Por excelencia, sobre todo los bonos norteamericanos. ¿Y qué pasa? Que a diferencia del oro, los bonos sí que ofrecen un rendimiento, ¿no? A modo de interés. Entonces, bueno, a medida que suben los tipos de interés, pues también ganan un mayor atractivo los bonos.
Así, el oro ha caído un 14% desde el inicio de la guerra, pasando de los $5,300 por onza a los 4,600, una tendencia a la baja que podría continuar, aunque se espera un rango elevado para el conjunto del año, siendo una buena opción incluso para pequeños ahorradores que piensen en el largo plazo.
Y hoy vas a escuchar hablar mucho de esto. Cada vez estamos más cerca de vivir un momento histórico en lo referente a los viajes espaciales. A las 12 y 24 de esta próxima madrugada, la noche del miércoles al jueves, está previsto que despegue desde Cabo Cañaveral la misión Artemis II, la primera tripulada con destino a la órbita lunar en 50 años. No van a aterrizar en el satélite, pero sí va a ser la ocasión en la que un humano se aleje más de la Tierra. Estamos hablando de que estarán a más de 400.000 kilómetros de nuestro planeta. A bordo de la nave Orión, cuatro personas, entre ellas Victor Glover, el primer astronauta negro, y Christina Koch, la primera mujer en viajar a nuestro satélite. Una de las últimas comparecencias públicas ha sido la de Jeff Spaulding, director de pruebas de la NASA. Asegura que es una misión arriesgada, pero que está todo preparado y que hay muchas ganas de empezar ya la misión.
Nuestro equipo ha estado trabajando muchísimo para preparar este cohete. Hemos tenido algunos desafíos, pero el equipo ha hecho un trabajo sobresaliente gestionando todos ellos. A pesar de todo y tras pasar por muchos escenarios distintos, la gente está ilusionada y lista para arrancar este primer capítulo. Volvemos a la Luna por primera vez desde los años 70, así que la emoción es enorme.
Y para esta histórica misión, Pilar, se ha tenido que construir un cohete como nunca antes se había visto.
Sí, brutal. Se trata del SLS, el cohete más potente que se haya construido jamás para una misión espacial. Con él los astronautas van a tener que recorrer más de 1,000,000 de kilómetros durante 10 días que dura la misión. Tiempo en el que además, Sergio, se van a probar los sistemas de soporte vital de la nave y se intentará conocer mejor, sobre todo, la cara oculta de la Luna.
Bueno, pues prepara el cohete, Pilar, que nosotros a donde viajamos ahora, antes que a la Luna, a las 6:30, aquí, en Herrera en COPE.
Un viaje corto.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El verdadero sabor del agua.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Miércoles Santo, en el que nos asomamos un día más con mucho interés a la actualidad y a las historias que nos ofrece la radio. Precisamente la radio, esta radio, nos ofreció ayer un testimonio de esos que te remueven algo por dentro. Una de esas entrevistas que no se olvidan fácilmente y que después de haberlas escuchado o haberlas presenciado en este estudio, te siguen dando vueltas en la cabeza a lo largo del día. Estoy pensando en el caso de Judith, una chica con una vida que recuerda a la de Noelia, la joven a la que se practicó la eutanasia no hace todavía ni una semana. Judith y Noelia son dos personas con muchas similitudes en sus vidas, pero una gran diferencia, la vida misma. Noelia Castillo, de 25 años, murió, como sabes, hace seis días en aplicación de una eutanasia que ella misma había solicitado. Lo hizo tras una vida marcada por un dolor que no supo cómo superar y con un sistema, el Estado, que le brindó como salida final la oportunidad de acabar con su vida de forma legal, básicamente un suicidio asistido. Bueno, pues ese mismo día, en medio del debate y la conmoción general, recibimos a través de las redes sociales de COPE un mensaje que nos remitía a la historia de Judith, una mujer joven de 28 años que asistía al desenlace fatal de Noelia desde una perspectiva muy diferente a la de la mayoría de nosotros, desde la empatía de quien siente que ella también transitó por los lugares oscuros de la mente por los que transitó Noelia. A día de hoy, Judith tiene, como digo, 28 años, está embarazada de 4 meses y se casó el pasado mes de diciembre con una persona, dice, que la cuida hasta el extremo. Podríamos decir que hoy todo pinta bien para esta joven, pero hace no demasiado tiempo su vida seguía un camino paralelo al de Noelia. Cuando tenía 19 años, estaba postrada en la cama de un hospital tras haberse arrojado al vacío desde lo alto de un edificio.
El 29 de diciembre, no podía más con mi vida. Justamente el día anterior yo había ingerido 20 lorazepanes y me llevaron a urgencias, pero no hicieron nada. Entonces al día siguiente yo estaba muy mal. Por la noche me precipité 5 o 7 metros y ahí me fracturé 4 vértebras, muñeca izquierda y la cabeza del radio derecho.
Los intentos de quitarse la vida llegaron tras una infancia complicada, una infancia marcada por un padre con adicción a las drogas y con tendencia a maltratar a su hija.
Yo a los 17 años decido ir a verle por miedo a que le haya dado una sobredosis, pensando, ay, ¿y si se muere por mi culpa, no? Yo le reprocho, ¿no? ¿Dónde has estado? Me dijo, fuiste tú, que con 12 años me dijiste que no me querías ver. Le pregunto que por qué me pegaba, era porque yo me portaba mal. Y yo no supe gestionarlo, porque además durante meses me lo callé y hubo un momento que yo pensé que yo le iba a matar. Entonces mi forma de gestionarlo fue la autolesión.
La etapa del colegio y el instituto solo agravó el vacío y la culpa. Judith no encontraba su sitio y se topó con el acoso escolar. A los 19 años, cuando estaba postrada en la cama del hospital tras una última tentativa de suicidio con graves lesiones en la espalda, también intentó solicitar la eutanasia. Era el año 2016 y por aquel entonces, a diferencia de ahora, la ley no estaba aprobada. Hoy Judith nos reconoce que no sabe qué hubiera pasado. Pero sí es muy consciente, dice, de que el destino, sin saberlo, le había dado otra oportunidad. El caso es que tras años buscando una salida con tratamientos ineficaces, una psicóloga se cruzó en su vida para empezar a iluminarle el camino. El círculo vicioso en el que estaba empezó a convertirse en un círculo virtuoso. Esa rueda que giraba siempre en dirección al dolor, poco a poco empezó a enfocarse al amor, pero al amor de verdad. Al amor en mayúsculas.
Mi marido me quiere muchísimo. O sea, yo por mis heridas he dudado de su amor. He pensado tantas veces, ¿no? Me va a abandonar. Y yo le he puesto a prueba, ¿no? Sin querer, obviamente, ¿no? Pero a ver si con esto tal. Y no. O sea, él ha tenido la paciencia y el amor para ayudar a ese corazón roto a poco irse construyendo.
Ver y escuchar la historia de Noelia en los últimos días y el triste desenlace que tuvo todo, ha puesto a Judith delante de un espejo con un reflejo muy doloroso y le ha provocado la necesidad de contar su historia, lógicamente sin juzgar a nadie y solo desde la empatía de quien ha pasado por un sufrimiento extremo. Su mensaje a día de hoy es un mensaje de esperanza.
La mierda cuando estás enfangado es algo horrible, ¿no? Pero sin embargo, de esas heces, luego las llevas al campo y de ahí se florece, de ahí se saca vida. Entonces, el sufrimiento muchas veces puede parecer que no tiene ningún sentido, que es estéril. Pero por mi experiencia, tantas veces ese sufrimiento ha dado fruto y ha edificado la gran mujer que a día de hoy soy y que a día de hoy sigue construyéndose.
Después de todo lo que ha pasado, la vida de Judith, nos dice, está en permanente construcción. Es una persona que sabe que tiene que cuidar su salud mental y su mundo interior y que eso no es sencillo, pero dice que lo que ha vivido siendo su debilidad también es su fortaleza.
Ahora que estoy embarazada, estoy con la mínima medicación y eso era algo totalmente impensable, ¿no? Y estoy pasando también por situaciones difíciles y estoy aprendiendo a gestionarlo de otra forma, ¿no? Sin medicación. Muchas veces me cuesta y pienso, ay, no voy a poder, pero luego digo, ostras, he podido, ¿no? Y eso es una enseñanza para mí misma.
Pues su testimonio es tan impactante como valiente. Tiene valor en todos los sentidos y si quieres poner cara a Judith y volver a escuchar su historia, puedes hacerlo en cope.es. Judith vive para contarlo y lo cuenta porque al final eligió vivir. Y ya te digo, una historia de esas que te dan que pensar y que dentro de la dureza te recuerda que siempre, siempre, siempre hay motivos para luchar. Son las 6:36, una hora menos en Canarias. Ahora, si te parece, vamos a repasar otras historias con la ayuda de Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. Pues mira, Sergio, precisamente nuestro corresponsal David Alandete ha podido confirmar que la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo.
Un cable del Departamento de Estado ha ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid investigar las circunstancias, dicen, en que se autorizó la muerte asistida de Noelia.
Y sobre la guerra en Oriente Medio, Donald Trump planea una retirada de Irán en 2 o 3 semanas porque están cerca de alcanzar sus objetivos. Sobre el estrecho de Hormuz, el presidente norteamericano se desentiende y pide que se encargue otro de reabrirlo.
Nos iremos muy pronto y si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Hormuz, podrán hacerlo, pero tendrán que arreglárselas ellos solitos. De hecho, creo que será bastante seguro, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Lo que ocurra en el estrecho no será asunto nuestro.
Por su parte, Irán emite señales contradictorias. Se muestra dispuesto a terminar la guerra mientras amenaza con atacar las instalaciones de las compañías estadounidenses sobre el Golfo Pérsico, incluidas Google, Meta o Tesla. Además, el ministro de Exteriores iraní se muestra combativo y dice que están preparados para repeler una hipotética invasión estadounidense.
We are waiting for them.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
Y en España, la jueza de la Dana rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa judicial. El expresidente de la Generalitat está estudiando si recurre la decisión.
Yo reitero que después del auto del TSJ, mi abogado ha presentado un escrito para saber, simplemente para saber, claro, si se nos sigue investigando o si no. Tan sencillo como eso.
La magistrada señala en un auto que, una vez citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Son las 6:39, una hora menos en Canarias.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vamos con lo que importa. Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, lo que importa hoy pasa por analizar la última hora desde, bueno, Estados Unidos, Israel e Irán, para saber si nos acercamos a un final de la guerra. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque toda la información en torno a esta guerra es contradictoria, pero en las últimas horas se suceden mensajes que apuntan a un cierto cansancio de sus protagonistas. Mira, empiezo por Irán. La Guardia Revolucionaria amenaza ahora con atacar empresas americanas en Oriente Medio. Hablamos de compañías como Google, Microsoft, Apple, Tesla. Pero leo en El Mundo que Irán traslada a la Unión Europea que está dispuesto a terminar la guerra. Se lo ha dicho el presidente Pezeskian. Yo diría que en el actual Irán manda más la Guardia Revolucionaria que el presidente Pezeskian.
Te has dado cuenta, ¿no?
Me da un poco esa sensación, sí. Pero la crónica destaca que es la primera vez que Teherán verbaliza su disposición a acabar con esto. Uh-huh.
Veo, Reque, que Trump ha anunciado una comparecencia para anunciar algo importante sobre la guerra.
Será hoy por la noche, madrugada para nosotros. Vaya por delante que Trump lleva semanas desplegando marines en la zona y que ha bombardeado dos veces Irán en un año en plenas negociaciones. Pero fíjate esto que cuenta el New York Times. Dice que la Casa Blanca empieza a vender como un cambio de régimen el hecho de que al frente de la misma dictadura teocrática de siempre haya ahora otros dirigentes. Después de haber provocado este lío, incluido el cierre del Estrecho de Hormuz, ayer Trump dijo que Estados Unidos no necesita el petróleo iraní, porque tiene mucho, lo cual es cierto, y que si Europa necesita, que le compre. Todavía querrá que le demos las gracias, Sergio. Uh-huh. Parece como si, no sé si te parece a ti, pero como si estuviese loco por encontrar un relato que le permita acabar con esto de la manera menos humillantemente posible.
Salir de ahí de manera, sí, poco humillante y pasar página antes de las elecciones de medio mandato. En fin, nos solemos olvidar de Israel en esta ecuación, pero en las últimas horas también hay mensajes interesantes.
Ayer habló Netanyahu, mensaje grabado y sin preguntas. Muchas lecturas vieron en sus palabras un jarro de agua fría al final de la guerra, porque insistió en la idea de que queda mucho trabajo por hacer, pero la prensa israelí, Sergio, destaca también este otro fragmento. Para los que no sabéis hebreo, ahí Netanyahu está reforzando varias ideas. La primera es su alianza con Estados Unidos, también con otros países, aunque no precisa cuáles, y abunda en esa idea de que han golpeado el régimen de Teherán y, lo más importante, dice que han alejado la amenaza existencial que representaban los ayatolás. Esto de la amenaza existencial es un concepto muy habitual en el relato israelí. Los medios hebreos señalan que esto se parece mucho a lo que dijo Netanyahu después de la guerra de los 12 días de junio. Habló de victoria histórica.
Exactamente, exactamente. Por cierto, hay este miércoles muchos enfoques sobre la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por asesinato terrorista.
El País le dedica su editorial bajo el título Netanyahu fuera de control. Pero casi te diría, Sergio, que el rechazo más furibundo lo encuentro en la propia prensa israelí. Mira este titular de Haaretz, es verdad que es un medio muy crítico con Netanyahu. Dice así: es una ley racista e ilegal motivada por la sed de sangre. Considera este medio que aprobar esta ley devalúa la vida humana, beneficia a las organizaciones terroristas y pone de manifiesto el abandono de los valores liberales. Confía, eso sí, en que no pase el filtro de la justicia. Recordemos que es una ley impulsada por los socios ultras que mantienen a Netanyahu en el poder. Y en octubre hay elecciones en Israel.
Esas imágenes de miembros del gobierno israelí brindando porque han conseguido aprobar la pena de muerte son cuando menos chocantes, la verdad. Nos situamos ya en España, si te parece, porque tenemos negociaciones contrarreloj para la Alianza de Izquierdas en Andalucía.
Tienen de límite hasta el viernes. Podemos ha abierto una consulta entre sus bases de apenas 24 horas. Acaba hoy a las 5. Esta es la pregunta. Mira, ¿estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas? Claro, raro es que de ahí no salga un sí, como advierte El Mundo. Pero recuerda el diario.es que les están pidiendo opinar sin que haya siquiera una propuesta de acuerdo encima de la mesa.
Efectivamente, efectivamente. En las crónicas se abundan los símiles con la Semana Santa, Calvario, Vía Crucis, etcétera, etcétera.
Sí, solo falta el Frente Popular de Judea de los Monty Python. A veces dice que el líder de esta coalición, que es Antonio Maillo, de Izquierda Unida, no se fía de los morados, el Frente Judaico Popular, disidentes. Claro, no le hace gracia darles puestos de salida en las listas, ojo, porque... Claro, esto significa sillones, asesores...
Y dinerito, dinero. Claro.
Hay dudas de si estas prisas de última hora de Podemos son sinceras o solo buscan evitar que se les culpe de no haber querido llegar a un acuerdo.
Y para terminar, lo comentábamos antes, bochorno ayer en las gradas de Cornellá durante el España-Egipto.
Sí, en el césped hubo empate a nada, acabó 0-0, pero la noticia efectivamente estuvo en la grada. Hubo pitos al himno de Egipto. Mira que yo soy partidario, Sergio, de que las gradas se expresen con libertad, pero esto de pitar los himnos es una moda que no termino de ver. En unos días probablemente veremos a los hinchas de la Real, por cierto, pitar el himno de España en la final de Copa del Rey en Sevilla. Pero es que ayer en Barcelona también se escuchó esto. Musulmán el que no vote es. En el césped, con la camiseta de España, había un tal Lamine Yamal, que es musulmán. Bueno, como escuchas, los gritos no eran ni de uno ni de dos. Te dejo varias reflexiones, Sergio, que si quieres las ampliamos luego en el café. Uno, ¿somos un país racista? Dos, ¿afectará esto a la organización del Mundial, todavía con la sede de la final en juego? Y tres, ¿esto se reduce al ámbito del fútbol o ayer se expresó el auge de la extrema derecha islamófoba en Cataluña, como acreditan las encuestas sobre Alianza Catalana?
Bueno, pues son preguntas que efectivamente buscan respuesta. En un rato en el café, Reque, hablamos de esto y de otras cuestiones. Un abrazo.
Un abrazo.
La Semana Santa es un tiempo de recogimiento, pero más allá de la fe, también se convierte en unos días de explosión cultural en las calles. Te hablo de la música de las bandas, del olor a incienso, la tradición y, por supuesto, de las procesiones. Bien lo sabe nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche.
Hoy te hablo desde Córdoba, donde acudo cada año a ver las procesiones. Mañana voy a la madrugada de Sevilla. Empiezo en Montesión, donde sale la Virgen del Rosario. Luego me voy a ver a los Negritos, al Cristo del Cachorro y termino por la mañana en la calle Parra, viendo la lluvia de pétalos caer sobre la Macarena. El compositor Wagner, el artista más ambicioso y excesivo que haya dado la historia del arte, no conocía límites. Sus óperas eran interminables. Empleaba una legión de músicos y cantores con vestuarios fastuosos, escenarios recargados con mil máquinas y todos los efectos posibles, libretos que narraban grandes historias de la mitología nórdica. Lo llamaba Gesamtkunstwerk. En alemán eso quería decir la obra de arte total. Los historiadores lo consideraron como la expresión culminante de la alta cultura europea. Lo que no podían imaginar esos historiadores es que el pueblo andaluz ya había inventado el Gesamtkunstwerk con sus procesiones de Semana Santa, que superan en todo a Wagner sin necesidad siquiera de un director de orquesta. El espectáculo dura una semana, incorpora el sentido del olfato con el azahar de las calles y el incienso. El teatro es la ciudad entera, las orquestas son ejércitos en marcha, los cantores salen espontáneamente de cualquier balcón y sus escenarios móviles, transportados por anónimos costaleros, devuelven a la vida la historia más grande jamás contada, la Pasión de Cristo.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Este estribillo le gusta mucho a Herrera.
¿Y a quién no?
Baby, kiss me.
Bueno, atención a la hora, 6 y 24 minutos postmeridian, hora de Florida. Aquí en España, en Europa, las 0 y 24 de lo que será ya el 2 de abril en realidad. Pero es el momento elegido para el despegue de la misión Artemis 2. Ya sabes que será un momento histórico una vez más, porque hace 50 años que el ser humano no pisa la Luna. En esta misión no se va a pisar todavía la Luna, es una misión exploratoria,
digamos. Van a ver cómo está el cortijo.
Exacto, y para probar...
¿Esto cómo está? Si yo voy con el coche a la plaza de garaje y me la han ocupado, ¿no? Voy para allá.
Ahí está, claro,
es ser previsor.
La novedad es que van a volar por lo que es la cara oculta de la Luna, ¿no? Van a tener la oportunidad de explorar, ¿no?, cómo es aquello. A lo mejor se encuentran alguna
sorpresa. Ahí
donde
están los marcianitos viviendo.
¿Te imaginas que tienen ahí su base y no lo sabíamos? Bueno, el caso es que si tenemos que ponerle una banda sonora a este día histórico, pues hay un montón de canciones, ¿no? Esta en concreto, lógicamente la de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, ya se escuchó en las misiones Apolo 10 y Apolo 11. La Apolo 11 fue en la que viajaron los astronautas que pisaron por primera vez, sí, esta vez el satélite, nuestra Luna.
Y lo del Apolo 13 se sabe que llevaban en el radio cassette, para no repetir, digo, para no ser gafe, vamos.
No he puesto ninguna de la banda sonora, bueno, de, al menos mal, la película Apolo 13, por lo que pudiera pasar, por no gafar esta expedición. Pero bueno, esta canción sin duda no puede faltar cuando hablamos de eso, de expediciones a la Luna. Pasamos a otro clásico de la música espacial.
Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3.
Año 1969. David Bowie empezaba a recorrer ese camino un tanto extraño, ¿no?
De los muchos que recorrió.
De los muchos que recorrió, pero que trajo un puñado de canciones interesantes, entre ellas este Space Oddity. El himno espacial por excelencia, la historia del mayor Tom, que es sin duda melancólica, ¿no? Esa sensación de aislamiento, ese astronauta perdido en el espacio, ¿no?, que no puede regresar. Curiosamente, esta canción la estrenó pocos días antes también del Apolo 11, de que llegaran los astronautas a la Luna, ¿no? Por eso se convirtió un poco en la canción extraoficial de aquella expedición.
Imagínate estar en la nave en medio de la oscuridad del universo. Ostras. Escuchando esto.
The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing.
Bueno, yo la pondría desde luego en mi playlist si fuera una de los cuatro astronautas. Y en España también tenemos nuestra canción adecuada para un momento como este.
He visto una luz
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Estos son mis murcianos favoritos, además de Juan Baño y Marta Ruiz. ¿Eh?
Para mí también, sin duda, mi clan, uno de los grupos top de los últimos años y al que sigo y seguimos muchos. Esta canción, Llamando a la Tierra, se lanzó en el año 1999. Bueno, sabes que es una versión, en realidad, de un tema que se llama Serenade, un tema del 76 de la Steve Miller Band. Curiosamente, la canción original tenía una letra bastante más abstracta, más extraña, y la versión que hizo M-Clan...
Llevó un poco a esa sensación de solitud, de decir, solo estoy aquí en medio, ¿no?
Sí,
qué pegados estamos a nuestra casa sin saberlo.
Control, llamando a la Tierra y a lo mejor no hay respuesta, que estoy solo aquí en el espacio, por favor. Curiosamente, muchas canciones relacionadas con el espacio, la luna y demás, apuntan a esa sensación de soledad, ¿no? Hay una sensación ahí extraña. Mira, tampoco era muy positiva la letra de este otro temazo. Bad Moon Rising, de la Creedence Clearwater Revival, que también se publicó unas semanas antes de que Armstrong pisara la luna, pero oye, que hablaba de una luna como un mal presagio. Yo qué sé.
No, en la costa al final fue bien, hombre, por lo menos aquella ocasión.
Si te lo crees.
Hay gente que cree que todo se grabó en un en una nave industrial de Algete. Que fueron.
Bueno, y para terminar la playlist lunar, esto. Que en realidad Sting la compuso una noche de borrachera en su habitación. Al principio era Walking on the Room, pero cuando se despertó de todo el jaleo dijo, no, hombre, no, hay que cambiarle el título.
La falta de dicción le dio la idea, ¿no?
Eso es.
Qué maravilla.
Pues ya tenemos la playlist para ir a la luna.
Solo falta el valor para decir, me meto en el cohete y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, de momento vamos a ir a las 7 a ver qué sale. En un momento aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Me tienes contenta.
¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.